No, señor, ya no estoy en Arachito. Ayer la directiva, bueno, tenés que tener en cuenta una cosa, Cristian, y eso vos lo conocías muy bien. Yo soy uno de los fundadores de la Coordinadora Agrícola del Paraguay.
Ajá.
Y en directiva ayer se resolvió de que todo el departamento del Alto Paraná, toda la zona de Encarnación y para Misiones, están teniendo una cobertura excelente de los colegas periodistas. Entonces yo voy, de acuerdo a la designación que tuve, voy a cubrir la zona de San Pedro. En San Pedro, Cristian, se van a manifestar los productores en la calle 6000, en el cruce Liberación, o hoy Distrito de Liberación, también frente a la firma Cuatro Vientos de NGO, gran productora de granos, y en Santa Rosa. Entonces ellos están más huérfanos de lo que es la cobertura en cuanto a hacer llegar las informaciones, y vamos nosotros para allá. Ya en instante estamos saliendo, Cristian. Retornamos ayer de Arajito después de acabarse una importante reunión donde se ha determinado de que amanecer hoy en vigilia, cuando tuve el último contacto ya por el camino con el señor Rubén Sanabria, me dijo: "Tajisa lo mitad, o se imagina que es César". Porque éramos a primera hora, oímos muy tarde el implemento agrícola, este increíble molestata. Así que por lo menos 10.000 tractores va a salir entre la zona de Misiones, Itapúa, Colonias Unidas, la zona de María Auxiliadora, también Naranjal, por otro lado la de Carlos Antonio López, igualmente todo Alto Paraná y Canendillú, que va a salir en dos partes, va a salir allí en el cruce 6000 de San Pedro, y también se va a acercar a la zona de a la zona de Hernandarias. Y bien, eso es lo que se dispuso. Van a están en vigilia los productores. Las maquinarias van a estar al costado de la ruta en espera de la resolución del Congreso, de la Cámara Alta. En caso de que esto salga negativo, se organiza inmediatamente la avenida Asunción en forma masiva, con algunas, digo, porque no todas van a venir, pero como mínimo están anotados ya 100 tractores para venir a la capital. Toda la fuerza de los camioneros transportadores de granos, y esa es la determinación que se ha tomado. Van a hacer presencia en el día en que la Cámara de Diputados va a tratar este tema, Cristian. Esa es la última resolución que se tiene, pero por hoy la demostración de fuerza del agro, con su poderío de las maquinarias y toda la zona productiva de Caaguazú, Alto Paraná, Misiones y Itapúa, por un lado, y San Pedro, que se ha sumado a esto. Aproximadamente 30 distritos declararon asueto en la fecha. Uno de ellos es de Santa Rosa de Lima, y por otro lado ayer estuvieron presentes todos los intendentes municipales de la zona de Alto Paraná y también de la zona de Misiones, y por otro lado también Itapúa. Y acompañó a esta manifestación el señor Juan Afara como productor. Y una cosa bastante diferente fue el comportamiento de don Héctor Cristaldo en sus expresiones. Un discurso político bastante fuerte, que concluyó con la recomendación de que el pueblo hoy día tiene que saber por quién votar y a quién elegir para sus autoridades.
Ajá. Es el discurso de Héctor, decís vos, ¿no?
De Héctor, sí, señor.
Ajá. ¿Y así no suele ser habitual en él emplear ese tono político?
No. Absolutamente. El que siempre ha tenido un discurso fuerte fue don Agustín Conrad, pero lo de Agustín Conrad fue un discurso más, manejó mucho más números con relación a los impuestos que llega, que pasa los 16% de lo que están pagando los productores, uh-huh. Y si se le agrega un 15%, dice, con esto ya
liquidamos el sector.
¿Cómo?
Se liquida el sector prácticamente, sí.
Sí, prácticamente el sector, principalmente el sector minorista, es decir, que los medianos
y pequeños y medianos, sí. Sí, señor. Lo estamos, de hecho, lo estamos buscando a Agustín Conrad, ya que vos decís que habló con números. Yo leí algunas cosas de él en los diarios esta mañana y lo estamos buscando porque queremos que nos haga un relato de lo que él mismo hizo ahí, la exposición, esta misma exposición que está diciendo vos, que nos la enumere y nos diga detalladamente.
Sí, señor. Nosotros tenemos varios testimonios, vamos a ver si podemos ir pasando. Pero ahora queremos ir a hablar con los productores.
Bueno.
Queremos que los productores sean protagonistas de nuestra información, Cristian.
¿Dónde concretamente vas a estar en San Pedro?
Yo creo que para las 8 de la mañana voy a estar en el curso 6.000. No pienso de que ya los productores estarían en forma masiva ahí en ese lugar, y después voy a pasar a Liberación y de Liberación a Cuatro Vientos y voy a concluir mi recorrido hasta Santa Rosa, si es que no se llega a levantar según los resultados de lo que se trata en la red.
Bueno, llama cuando quieras, César, ¿eh? Está
sí, señor,
a tu disposición,
sí,
señor, este programa.
Y otra cosa que te cuento es que estoy en contacto permanente con corresponsales. Eso todo he organizado, gracias a Dios, y ya con el apoyo acá de la ingeniera Marlene Fernández, que es la directora de Radio Cumbre, ella me va a acompañar y vamos a tratar de sincronizar los anuncios que nos entregan los corresponsales de los distintos productores que van a actuar de corresponsales para nosotros.
Perfecto. Gracias, César. Buen viaje.
Muy amable, gracias.
César Cabrera. Vamos a seguir atentos a esto. Indudablemente es un punto que está concentrando la atención. ¿Se imaginan ustedes lo que debe ser 100, 200, 500 tractores entrando a Asunción? Mamita querida, normalmente es un despelote moverse dentro de Asunción. Si se llegan a entrar esos 300 tractores, bueno. Y de paso, tenemos que ver cómo se trabaja en el campo también. Lo que cuesta uno de esos bichos, 120, 150 mil dólares, fácilmente. Bueno, seguimos con algunas efemérides mientras vamos desgranando algunos temas del momento. El mariscal López fue declarado fuera de la ley en 1871. A ver. Ese fue el desafío para Mirko. Tenía que encontrar el golpeteo del ¿cómo se llama? Del pulsador del telégrafo. Yo suelo contar cuando me piden así a ir a dar alguna charlita a los alumnos de los institutos o de la gente que estudia periodismo, el Morse. Esto que estamos escuchando, que se inventó allá por 1840, más o menos, 1840 y pico, y que se probó por primera vez en una elección en Estados Unidos. Hasta entonces, los resultados de una elección, en todas partes, pero ya que se inventó en Estados Unidos, digamos allí en Estados Unidos, se conocían los resultados a través de qué, de mensajeros que venían a caballo. Y había ciudades, ustedes saben que hacia 1840, Estados Unidos no era ni de lejos lo que es hoy en cuanto a la extensión territorial. Los estados se fueron añadiendo a lo largo del siglo XIX. Por entonces eran las 13 famosas colonias más otros 3 o 4 que se habían añadido. Y los sitios en donde se decidía una elección general eran ciudades importantes como Cincinnati, Boston, Washington y ciudades de esa área, ¿no? Entonces, ¿cómo llegaban los resultados hasta la capital, hasta Washington? Con mensajeros a caballo. Entonces Morse, en 1840 y tantos, inventa esto y decide probar y sobre todo explicarle a la gente cómo funcionaba este sistema, dando los resultados de uno de los distritos electorales, que estaba, no recuerdo en este momento si era Pittsburgh o alguna de estas ciudades, a unos ciento y pico de kilómetros de Washington. ¿Cuánto tardaba en llegar un despacho a través de un mensajero a caballo? Y bueno, calcula 140 kilómetros, 10 kilómetros por hora, era un caballo. 14 horas fácilmente, ¿verdad? Casi un día para que llegara a un resultado. Morse extiende la primera línea, manda allí gente. Cuando se entera de los resultados de la elección, le pasan los datos oficiales. El operador desde Pittsburgh manda, estoy dando una ciudad, no sé si es, pero era una ciudad ubicada a esa distancia de Washington. Le pasa los resultados a Morse en Washington y Morse va a la sede del distrito electoral, de la central electoral de Estados Unidos, y le dice: señores, los resultados en Pittsburgh son estos. Ganaron los, en esa época no había demócratas y republicanos, tenían dos denominaciones diferentes. Y los tipos lo miraban como diciendo: ¿y vos de dónde? ¿Cómo? Un día después llegan los resultados, las actas, con la firma de los responsables de la elección en esa ciudad, y era exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué fue lo que se planteó ahí? Tenía que meterse la gente. Estamos hablando de mediados del siglo XIX, una época en que las cosas todavía funcionaban a carbón, a leña, a caballo. Tenía que meterse en la cabeza que había una nueva forma de transmitir mensajes en forma instantánea, a través de un hilo de metal que iba de un lugar al otro. Había que crear el concepto de la transmisión instantánea de datos, cosa que no existía. Estuvieron a punto de lincharlo al tipo. Decían que era un brujo, que era un nigromante, un brujo. ¿Cómo pudo saber? ¿Cómo pudo saber si...? Porque no, la gente común no podía entrarle en la cabeza que podía transmitirse una señal de ese tipo a través de la distancia. Bueno, esto es lo que estamos recordando hoy, lo que pasó en Paraguay, la primera línea de transmisión de datos, de noticias a través del telégrafo. 1966 se firma el Acta de Iguazú entre Paraguay y Brasil. Es el acta que daría lugar luego a la construcción de la represa de Itaipú, 1966. La firma del Tratado de Itaipú se produjo 7 años después y la construcción de la represa comenzó prácticamente en forma casi inmediata. También fue en un mes de junio y en el 22 concretamente que comienza el juicio político de 2012, me refiero, ¿eh? 22 de junio de 2012 se produce el juicio político a Fernando Lugo, llevado a juicio por los cargos de ser responsable de la masacre de campesinos y policías en el famoso episodio de Curuguaté. Los congresistas reunidos en ambas cámaras votaron por 115 votos a favor de la destitución de Lugo. Los antecedentes de este episodio se dan en el siglo XIX, en el siglo XX, perdón, con el juicio político a José P. Ulliari, José Patricio Ulliari, quien fue llevado a juicio. Él mismo se sometió, es decir, pidió ser juzgado políticamente en el Congreso de entonces, después de los episodios del 23 de octubre de 1931, cuando se produjo la masacre de estudiantes frente al Palacio de Gobierno. Fue a juicio y, claro, él pidió ir a juicio porque tenía mayoría parlamentaria. Así que fue absuelto. Y el otro caso de juicio político fue el que se formó a Raúl Cubas Grau después de los hechos de la plaza, vamos a ver, mayo del 2000, no, 2000, ¿verdad? 1999. De marzo, pero Cubas Grau no llegó a juicio porque él renunció antes y se exilió en Brasil. Bueno, estos son temas de las efemérides nacionales de hoy, cuando son las 6:44, 18 grados 8 décimos la temperatura. Va subiendo despacito hasta llegar más o menos a unos 27 grados allá por la media tarde. Volvemos enseguida.
Enfoque 800.
Velocidad.
Cargar todas las fotos de mis viajes al instante.
Bajar mis videos preferidos cuando quiero.
Descargar documentos más rápido que todos.
En resumen, la mejor red para navegar desde tu celular. En Tigo, trabajamos para darte toda la velocidad que buscas con la mejor red de internet móvil del Paraguay. Certificada por Ookla, líder mundial en testeo de velocidad móvil. En Tigo, el centro sos vos.
Socio Excelente CU. Tenés las tasas más bajas en créditos. Solicita ya el crédito de la excelencia. A 6 meses de plazo, 8%. Y a 12 meses, 9%. Más informes al 6170-000 o al 0800-114100. Cooperativa Universitaria confiable, solvente y solidaria.
La entidad binacional Yacyretá continúa con los trabajos de reparación y mantenimiento del parque generador de la hidroeléctrica. De acuerdo al cronograma previsto, la turbina número 8 volvió al servicio luego de una parada de revisión cuyos resultados fueron satisfactorios. Hasta el momento, de las 20 máquinas, 10 fueron sometidas a reparación definitiva del anillo de descarga y tubo de aspiración. Intervención que permite a las generadoras volver a operar en su capacidad de potencia de 155 megawatts cada una. La recuperación del parque generador es uno de los ejes principales de la gestión de la entidad binacional Yacyretá.
En British American Tobacco Paraguay, con el apoyo de la Cámara de Anunciantes del Paraguay y el Centro de Regulaciones, Normas y Estudios de la Comunicación, trabajamos para evitar la venta de cigarrillos a menores de edad. Invita a vos también a las despensas de tu barrio a que se sumen a los miles de comercios que ya forman parte de esta iniciativa. Para mayor información, llama sin costo desde tu celular al asterisco 228 o ingresa a www.bat.com.py. Juntos, apostamos a un negocio responsable.
Así como la igualdad de información es derecho de todos, la unión de cronistas, productores, operadores, todo un equipo se mueve para sintetizar las noticias del día. Informe 800. La verdad no la decimos nosotros, sino los protagonistas desde sus puntos de vista para que ustedes saquen sus conclusiones. De lunes a viernes, de 14 a 15:30, la información más precisa en Informe 800, con la conducción de Héctor Alegre.
Una fuerza que se hace grande. Una radio que se hace tuya. La Unión, R800 AM, transmitiendo desde Asunción, República del Paraguay.
De diarios.
¿Cuándo son las 6:48? ABC Color Tapa dice: en torno de Horacio Cartes pretende rifar predio de